A ver, todos conocemos la entrega de los Oscars, ¿verdad? Todos sabemos de qué va, más o menos. Y si tuviésemos que entregar, si os imaginaseis que hubiese que entregar unos Oscars a los personajes de la Biblia, pues creo que todos estaríamos de acuerdo que seguramente el de actor principal sería para Jesús, luego el de actor secundario, unos, o sea, Pedro, Pablo, etcétera, quien quisieseis. Y el personaje del que vamos a hablar en esta mañana, pues es que ya no estaría ni en esa categoría. O sea, es un personaje que sale muy de refilón, y pero del que podremos sacar, si Dios mediante, unas cuantas enseñanzas, y a ver si Dios quiere que nos puedan ayudar para nuestras vidas. El pasaje que hemos leído, el tema principal, es la crucifixión y muerte de Jesús, ¿vale? Pero a mí me gustaría intentar ver en la predicación el personaje que sale en el versículo 21, ¿vale? De Marcos 15. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Vale? En esta tarde me gustaría que estuviésemos viendo entonces a este personaje, a Simón de Cirene. ¿Vale? Este personaje sale también, o este pasaje, tiene otros pasajes paralelos, en Mateo 27 y en Lucas 23. ¿Vale? Ya digo, no es el tema principal de este pasaje, pero seguro que podemos aprender algo de él. ¿Vale? La Biblia, como decía, no vamos a oír más casi de este hombre, ¿vale? Y, de hecho, si miramos, por ejemplo, comentarios bíblicos, como el de Henry, que muchos estamos acostumbrados a mirarlo, es que tampoco pone apenas nada, ¿vale? Le pasan muy de refilón, pero es un personaje importante. Aparte, también me gusta porque a veces encontramos en la Biblia tesoros, ¿vale?, que nos pueden ayudar mucho para nuestras vidas. Por ejemplo, mi versículo preferido de toda la Biblia es un versículo que no es ni de los más importantes, seguro, hay muchos otros más importantes, pero a mí es un tesoro que el Señor me ha dejado ahí en la Biblia y ahí me encanta. Es un simple versículo de Deuteronomio 6, ¿vale? Seguro que hay otros más importantes, pero Dios los pone ahí y nos pueden ayudar. Entonces, si queréis, vamos a leer el versículo 21 del capítulo 15 de Marcos, y dice, y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. ¿Vale? Esto es, como todos sabéis, estaba Jesús de camino al Calvario con la cruz, estaba bastante mal, entonces unos soldados romanos obligaron a este señor a que ayudase a Jesús a llevar la cruz. ¿Vale? Vemos que este encuentro inesperado en la Biblia, sobre todo para Simón de Cirene, nos puede dejar unas grandes enseñanzas para nuestra vida diaria. Y sobre todo, para dos cosas. Me gustaría ver dos cosas. Para la forma en la que debemos encarar las diversas cruces o las pruebas que Dios permite en nuestra vida. ¿Vale? También podríamos sacar de este texto, o de esta porción de la Biblia, otras enseñanzas, como intentaremos ver también, cómo es el compromiso con Dios. ¿Vale? Y estas dos enseñanzas, ¿vale?, serán las que intentemos ver en una tarde. Por un lado, cómo enfrentarnos, o cómo podemos enfrentar, o debemos enfrentarnos ante las pruebas. Y la segunda parte, me gustaría hablar sobre el compromiso, ¿vale? Sobre nuestro compromiso, el compromiso del cristiano, ¿vale? Entonces ya, si nos adentramos un poco en el texto, si miramos el contexto y el tema principal, como ya hemos dicho, es el camino al Gólgota, ¿vale? Vemos que Simón de Cirene venía del campo y seguramente llegaba un poco antes de lo habitual, de su recorrido habitual, llegaba un poco antes porque se preparaba la fiesta en Jerusalén por la Pascua de los judíos. Y él pertenecería seguramente a la sinagoga de los cireneos, de ahí su nombre. Y al llegar a la ciudad, a Jerusalén, pues se encontró una multitud de soldados romanos y vio que llevaban a tres hombres para ser crucificados. Yo no sabemos qué se dirían durante la ascensión Jesús y Simón, pero seguro que el Señor Jesús, al menos en sus oraciones, le agradecería al Padre el aliviarle en ese momento la carga y el envío que hizo Dios de alguien, de Simón en este caso, para aliviarle a él la carga, ¿no? Y Dios escogió a Simón. ¿Pero qué le diríamos nosotros a Jesús si hubiésemos estado en la piel de Simón, ¿vale? Ahora jugamos con ventaja, ¿vale? Porque sabemos la historia de Jesús y cómo él ha cambiado nuestras vidas. Pero entonces, sin saber todo esto, pues no sabemos cómo hubiésemos reaccionado. Nos tendríamos que poner en el lugar de Simón para poder entenderle, ¿vale? Simón, entonces vemos que llegó hasta el final del trayecto y dejó la cruz en el suelo y le apartaron. Y entonces, acto seguido, pues crucificaron a Jesús con los otros dos hombres. En Mateo 27:32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Vamos a mirar un poquito más quién era este Simón, ¿vale? Y Marcos, digamos al pasaje de Marcos, pues nos proporciona una pista. Dice que y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, ¿vale? O sea, podemos interpretar entonces que Simón era un hombre casado y que tenía al menos dos hijos, a Simón y a Rufo, ¿vale? Y Marcos menciona los nombres de sus dos hijos, pues seguramente porque deben haber sido conocidos dentro de la comunidad cristiana en el tiempo cuando se escribió el Evangelio. El Evangelio de Marcos fue sobre el año 70, ¿vale?, que se escribió. Y en Romanos vemos otra pista, no de este hombre exacta, pero bueno, podemos ver que dice, en Romanos vemos como Pablo habla también sobre los dos hijos de Simón, de Cirene. Dice, porque su hijo, uno de ellos, Rufo, pues sería llamado al ministerio, como menciona Pablo en el 16:13 de Romanos. Entonces, vemos que Alejandro y Rufo son conocidos por la comunidad, ¿vale? Pues son mencionados en el Evangelio. Incluso Pablo dice que incluso había encontrado en la madre de ellos, o sea, en la esposa de Simón, había encontrado una madre, ¿vale? En Romanos 16:13 dice Pablo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, ¿vale? Hay otras teorías, otras interpretaciones de otros autores que dicen que incluso la mujer de Simón de Cirene fue la nodriza de Pablo, ¿vale? Ya no sé si esto es mucho o no, pero bueno, al menos Pablo la considera como una madre, ¿vale? También es importante, antes de empezar, que considerar o no olvidarnos que la cruz, el encargo que le dieron a Simón de coger la cruz del Señor encima, ¿vale?, no lo hicieron para ayudar a Jesús. No es un favor que le hicieron los romanos a Jesús, como decir, vamos a ayudar a este hombre que se está muriendo, ¿vale?, para no torturarle más. Nada más lejos de la realidad. Los romanos hicieron esto porque si no lo hubiesen ayudado, seguramente, o igual, podría haber muerto en el camino. O eso pensaron los romanos. Pero no, los romanos lo que querían era matarle de la manera más humillante, que era en la cruz. O sea, seguramente, o posiblemente, le dieron este encargo para que los romanos se asegurasen de que iba a llegar hasta la cruz para humillarle con una muerte de lo más humillante o la más humillante que había, ¿vale? Entonces, lo primero que nos llama la atención es que Simón se ve obligado a cargar la cruz, ¿vale? Y vemos que este señor que venía del campo, pues ya le viene una prueba en todas las narices, ¿vale? Le viene una prueba que le dice, toma tú y carga la cruz de este señor que le llevamos a crucificar, ¿vale? Y hermanos, cuando nos encontramos ante una prueba, o ante cualquier prueba, pues hay dos posturas de inicio. O sea, al final todas se resuelven estas dos. Aceptarla de buena manera o aceptarla renegando, ¿vale? Y en el caso de Simón, podríamos asegurar que él cogió el segundo, ¿vale? Que él optó por la segunda. La aceptó renegando, porque ¿a quién le gustaría pues que le hagan ese encargo, ¿vale? ¿Quién querría cargar la cruz de un condenado a muerte que ni siquiera conoce? Simón entonces seguramente no quería cargar la cruz, no quería tener nada que ver con ese desconocido que en ese momento pasó delante de él, Jesús. Y sin duda él pensaría, por su cabeza pensaría, que se encontraba en el lugar equivocado, en el lugar equivocado. ¿Vale? La palabra esta obligar, ¿vale? Que vemos que se ve obligado. La palabra griega, ¿vale? Que es utilizada, que utilizan para este ver, para esto de obligar, perdonad. Es la palabra utilizada también en Mateo 5:41, donde Jesús habla de ir 2 millas, aun siendo obligados a ir una, ¿vale? Y también se utiliza otra vez, otras 2 veces, en referencia a Simón de Cirene. O sea, eso quiere decir y muestra claramente que fue obligado a llevar la cruz de Jesús hasta el Calvario, ¿vale? Jesús ya, como ya he dicho, la utiliza cuando le dice, ya cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Vale? O sea, creo que no queda ninguna duda de que fue obligado. ¿Vale? Pero bueno, intentemos seguir con las pruebas. ¿Vale? Vemos que es muy cómodo para nosotros, o para casi todo el mundo, quedarse viendo desde afuera, ¿vale? Como dicen en España, viendo los toros desde la barrera. Muy fácil desde fuera verlo y ver las cosas desde fuera y juzgar, ¿vale? Pero cuesta mucho comprometerse, ¿vale? Una cosa, y a veces pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, es involucrarse y otra cosa es comprometerse. Y para nada tiene que ver, y para nada es lo mismo, ¿vale? Para comprender mejor la diferencia, me gustaría dar un ejemplo banal, simpático, o si queréis decirlo, tonto, ¿vale? Para comprender la diferencia que hay entre involucrarse y comprometerse, ¿vale? Es un ejemplo conocido, no es mío, ¿vale? Es el ejemplo de... Es un ejemplo de entre una gallina y un cerdo al hacer unos huevos con bacon, ¿vale? Es un ejemplo tonto, ya digo, pero yo creo que es una buena imagen, ¿vale? La gallina se involucra o coopera para hacer este plato poniendo los huevos. Pero el cerdo se compromete, porque el cerdo muere para que se pueda llevar a cabo este plato, ¿entendéis? La gallina pone un huevo, pero ella sigue viva. Ella se involucra, sí. Estoy involucrada, yo coopero para este plato. Pero el cerdo no. El cerdo si entra ahí, hasta luego. Él muere, ¿vale? Él se compromete 100%. Se compromete literalmente poniendo su vida, ¿vale? Y vemos que con este ejemplo, como ya he dicho, quizás tonto, pero vemos que muchas veces hacemos, o yo soy el primero que hago lo mismo, ¿vale? Me viene una prueba, busco al Señor, quizás vengo a la iglesia o no, o ofrendo más o ofrendo menos, o tengo buenas intenciones, ¿vale? O sigo mi vida día a día y me involucro, ¿vale? Me involucro en la vida de la iglesia, me involucro con el Señor o fuera de la iglesia, etcétera. Y está bien, pero el Señor quiere que demos un paso más. El Señor quiere que nos comprometamos. A Él no le basta que nos involucremos, quiere que nos comprometamos. Y hermanos, estoy hablando para mí el primero en esta tarde, ¿vale? Que nadie se sienta que hablo para él. Y al decir esto, no solo digo que nos hemos de, que me refiero a que hemos de comprometernos en la iglesia solo con actividades, ¿vale? Sino que nos hemos de comprometer con Dios de por vida, ¿vale? Es lo que predicaba hace, creo que es la última vez que prediqué, o hace 2 veces, ¿vale? Que es la espiritualidad integral, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Dios sea lo primero en nuestras vidas siempre, no solo cuando venimos a la iglesia o no solo cuando estamos haciendo actividades, como normalmente llamamos, sagradas, ¿vale? Sino que siempre estemos viviendo para Él. También cuando realizamos actividades, que también entre comillas, seculares, como cuando estamos trabajando, o como cuando estamos limpiando los platos, o cuando estamos haciendo la casa. O sea, vivir para el Señor siempre, ¿vale? Que no hagamos una distinción, ahora estoy en la iglesia y soy de una manera, y ahora estoy en mi trabajo y yo soy de otra, ¿vale? Y pues eso no lo hemos de hacer, ¿vale? Lo que hemos de hacer es comprometernos con el Señor siempre, ¿vale? Vivir para Él como para el Señor siempre, en todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Y yo muchas veces, yo me considero cristiano, pues muchas veces hago eso, me involucro, pero no me comprometo, y falta algo ahí, el Señor quiere más. Para alguien que no se considere cristiano esta tarde, pues también también se puede ver reflejado en lo que voy a decir, ¿vale? Por ejemplo, incluso aún podría ser más evidente para él, ¿vale? Incluso esa persona podría ser como Simón, podría ser colaborando, ¿vale?, con Dios, viniendo hoy a la iglesia, por ejemplo, en esta tarde, intentando agradar a Dios de vez en cuando, colaborar en algún momento como colaboró Simón con Jesús ayudándole a llevar la cruz, ¿vale? Pero recordar que eso a Simón no le bastó para ir al cielo, ¿vale? El llevar la cruz a... Sí, por favor, un poquito. El ayudarle a llevar la cruz a Jesús no le ayudó a Simón para poder ir al cielo. Para ser creyente, Simón tuvo que dar un paso más. Tuvo que comprometerse con el Señor. Y así seguramente esa fue la prueba que le abrió definitivamente los ojos. Pero vaya dura prueba que pasó, seguro, ¿eh? Pero bueno, seguro que esta prueba le cambió, hizo ver las cosas de otra manera y se comprometió con el Señor, ¿vale? Seguro que esa prueba que tuvo ese día cambió su vida para siempre, ¿vale? Y yo creo que eso es evidente a la luz de las Escrituras. Si recordamos que su mujer y sus hijos tienen una buena trayectoria, una buena imagen, o están bien vistos, seguramente es por este encuentro de Simón con el Señor, ¿vale? Para salvarse, Simón, en ese día, tuvo que mirar a esa cruz con fe, ¿vale? Solo fe. Si fue salvo y fue al cielo entonces, no fue por ayudar a llevar... Gracias. No fue por ayudar a llevar la cruz, sino por mirarla con fe, que os quede claro. Él fue al cielo por la fe que tuvo en esa cruz. Perdonadme. Señor, entonces, vemos a la luz de la Biblia que siempre ha reservado a ciertas personas para que experimenten especiales bendiciones. Y parte de la historia bíblica, como es el caso de Simón de Cirene, pues lo lógico igual hubiese sido que fuese alguno de sus discípulos el que le ayudase a llevar la cruz hasta el Gólgota. Pero vemos que no, que el Señor reservó a Simón esta bendición, ¿vale? A un personaje secundario. Pero de estos personajes secundarios podemos aprender muchísimas cosas. De hecho, creo que ahora en la escuela dominical van a empezar a hablar sobre personajes secundarios. Como ya decíamos, esa historia, entonces, es narrada en tres de los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿vale? Y nos lleva a otra de tantas situaciones en las que podemos compartir intimidad espiritual con Jesús, ¿vale? Y es aquí, cuando lo vemos a Él bajo la cruz y hacia el Gólgota, es donde a través de Simón de Cirene, ¿vale?, a través de esta historia, podemos compartir uno de los mayores privilegios que tenemos como cristianos, ¿vale?, que es llevar la cruz, ¿vale? Simón, entonces, como ya hemos dicho, seguramente comenzó a ayudar a Jesús a regañadientes y obligado, porque tenía miedo a ese compromiso, porque se fijaba en la cruz, pero no se fijaba en aquel que llevaba esa cruz. Simón, seguramente entonces, cambió de actitud cuando dejó de ver la cruz y comenzó a ver a Jesús. Del mismo modo, nosotros, cuando viene una prueba, no debemos ver esa prueba, o la cruz, o lo que llevamos encima, ¿vale? Sino hemos de ver a Jesús. Muchas veces nos fijamos en la prueba que estamos sufriendo y dejamos de ver al Señor, ¿vale? Y eso nos borra el entendimiento y nos nubla la vista, ¿vale? Y nunca hemos de olvidar, entonces, lo que el Señor ha hecho por amor a nosotros. Cuando llevaba la cruz, Simón de Cirene, bastante tendría con llevarla. Solo cuando él la dejó y puso su mirada en Jesús, solo cuando él dejó la cruz en el suelo y puso su mirada en Jesús, pudo ver a Jesús, ¿vale? ¿Entendéis? Mientras él llevaba la cruz, mientras él soportaba esa prueba, pues no miraba a Jesús. Solo cuando la pudo soltar, pues entonces pudo ver a Jesús. Y a mí, hermanos, pues me pasa constantemente para mi vergüenza. Veo lo dura que es llevar la cruz o las pruebas y no me comprometo, ¿vale? Miro el precio que tengo que pagar, y aunque no sea una prueba, sino cualquier cosa. Veo lo que me va a suponer en tiempo, en esfuerzo, en cosas que a mí me cuesta soltar, ¿vale? y en vez de mirar de Jesús, y en vez de mirar a lo que ha hecho el Señor por mí, lo que ha hecho Jesús por mí, pues no solo miro los peros. Y eso está mal, hermanos. Eso está muy mal. Entonces seguimos hablando de las pruebas. Vemos entonces, a la luz de la historia bíblica, que Cristo llevó la cruz por mí, por nosotros, ¿vale? Y podemos entender este por mí o este por nosotros en tres modos diversos, pero igualmente válidos. Vemos que Jesús llevó la cruz por mí, o sea, por mi pecado, entre paréntesis. Llevó también la cruz por mí, entre paréntesis, en mi lugar, ¿vale? Y también la llevó la cruz porque nos ama. O sea, llevó la cruz por nuestro pecado, llevó la cruz en nuestro lugar y lo hizo por amor a nosotros, porque nos ama. Y nuestra primera reacción a la cruz o a las pruebas siempre es de rechazo, especialmente cuando no la esperamos. Pero Dios sabe por qué y cuándo permite esa cruz o esas pruebas que vengan a nuestra vida, aunque no lo podamos entender en ese momento. Pues en ese momento, cuando nos viene y no podemos entenderlo, no hemos de ver lo que comprometemos, sino lo que ganamos, ¿vale? No hemos de ver lo que nos cuesta el comprometernos, sino lo que merecemos al llevarla con amor. No debemos ver la cruz, sino al que nos la envía con amor, ¿vale? Simón entonces iba regresando del campo y pasó ahí por casualidad, seguramente, pero como dijo alguien, un escritor lo dijo, me gustó esa frase, me la apunté, la casualidad es quizás el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. O sea, Dios tenía planteado ese encuentro casual, ¿vale?, con Simón. Otra reflexión, hermanos, que debemos hacer es el considerar que nosotros también, ¿vale?, a veces nos miramos a nosotros mismos y estamos engullidos en nuestras propias vidas, pero también estamos llamados a ser cireneos, ¿vale?, de otros. Es decir, estamos llamados a ayudar a otra gente en sus necesidades, como hizo Simón, a ayudar al Señor a llevar la cruz. A veces nos pasa que nos piden algo y no queremos ayudarles porque implica renuncia, ¿vale?, o tiene un precio, salir de nosotros mismos y olvidarnos de nosotros, o cambiar nuestros planes. Pero ahí está ese prójimo que nos necesita, ¿vale? Y hermanos, somos de hacer, pues somos de ayudar a este hermano que nos necesita. Y también no solo eso, si no lo pide así explícitamente, ¿vale?, sino es que hay veces que no nos lo van a pedir abiertamente, como Jesús nos lo pidió a Simón en ese momento. No fue el Señor el que le pidió que le ayudase. No lo van a pedir explícitamente, pero debemos actuar. Hemos de tener abiertos entonces los ojos del corazón. Hemos de ser sensibles a las necesidades de otros hermanos. Entonces, hemos de ser sensibles y estar atentos para detectar las necesidades de otros hermanos y poder ayudar. Debemos de dejar entonces de centrar nuestra mirada en nosotros, ¿vale?, y empezar a centrarla un poquito más en los demás. Y repito, empezando por mí. Y como una de las conclusiones de esta reflexión, entonces, podríamos decir que el que ha encontrado a Jesús, el que ha conocido al Señor, el que ha visto lo que Él ha hecho por él, pues no puede permanecer indiferente. Pero bueno, hermanos, ya finalizando, me gustaría volver un momento al contexto, ¿vale? Pero esta vez me gustaría volver al contexto, pero dando un paso más. Vamos a hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, que vamos a intentar transportarnos, ¿vale?, en nuestra mente, en el tiempo, y vamos a intentar estar ahí, ¿vale? Vamos a hacer un esfuerzo mental y vamos a intentar pensar ahora mismo que estamos en ese momento, ¿vale? Pensad, por ejemplo, que estamos en Jerusalén, en aquella época, y están las calles, pues nada, están abarrotadas de adoradores, ¿vale? Y en la Pascua. Pues entonces, aparte que está lleno, seguramente estaría alborotada porque iba a haber la inminente crucifixión de tres hombres, ¿vale? Y sobre todo de uno que iba a ser crucificado porque era un supuesto Mesías, ¿vale?, que había sido condenado a muerte. Y entonces vemos que van por una calle, imaginaos, ¿vale?, y vemos que va otro hombre, que es Simón, ¿vale?, y va por una calle. Yo me lo imagino que está, no sé, en una calle así, y se encuentra, pues, que pasa Jesús con su cruz, ¿vale? Y se encuentra con, con Cristo, pues abrumado con el peso opresor de esa cruz que pesaría tanto. Yo imagino la mirada de Jesús que se encuentra con él y se conmueve. Pero entonces me imagino un rudo soldado, cualquier soldado romano, que le dice señalando a Simón, llévale la cruz. Le dice, oye tú, llévale la cruz, cárgala sobre tus hombros, ¿vale? Las escrituras dicen que Simón no cargó la cruz por su propia elección, ¿vale? Y ese peso le fue impuesto sobre sus hombros, ¿vale? Vemos que esa obligación, o lo que le dijo el soldado, el que le pidió, vemos que era una obligación militar de aquel tiempo, ¿vale? Y era una de las costumbres más molestas del mundo antiguo, de aquella época, ¿vale? Y los israelitas esto lo odiaban, como cualquier pueblo que está bajo la opresión, ¿vale? Y es que las autoridades imperiales, en ese caso los romanos, pues tenían derecho o poderes de requisa. Es decir, podían obligar a ciudadanos de un país ocupado a prestar servicio obligatorio de diferentes menesteres, ¿vale? Por ejemplo, un soldado romano podía pasar por una casa y requisar un animal a cualquier persona para que llevase su equipaje, obligar a las personas a asistirle en diferentes situaciones. Y en ese momento, pues Palestina era un país ocupado. Entonces, cualquier judío podía sentir sobre su hombro como un toque, ¿vale?, de lanza de un soldado romano, y con esto sabía que era una obligación servir a ese soldado, todo lo que él le solicitase, aun cuando la tarea fuese humillante, ¿vale? Y un conocido ejemplo bíblico es este, ¿vale? El de Simón de Cirene, pues obligado por los soldados a llevar la cruz de Cristo, ¿vale? Pues entonces, normalmente, o casi siempre, que es lo lógico, la reacción de estas personas cuando le pasaba esto, pues era de amargura y de ira. Nadie quería que le pasase esto, como es lógico. Entonces vemos que Simón, volviendo al contexto este que os he pedido el esfuerzo, se encuentra con Jesús ese día a llevar la carga más pesada de su vida. Pero esa carga, o esa prueba, vemos que para él se transformará en una bendición, en un puente para encontrarse con Dios. Y a nosotros, hermanos, pues nos puede pasar lo mismo, que cualquier prueba pueda ser una oportunidad perfecta y maravillosa de poder encontrarnos con Dios. Una preciosa oportunidad para poder conocer a Jesús. Y hermanos, yo me estaba preguntando, o me pregunto a mí mismo, cuando lo estaba elaborando me preguntaba, o te pregunto a ti. ¿Llevamos o llevas tú, hermano, una carga pesada sobre tus hombros? ¿Hay cosas a lo mejor en tu hogar, o en tu trabajo, o tienes un problema de salud, o a lo mejor te encuentras desanimado, o a lo mejor nos encontramos solos, solitarios? ¿Nos sentimos obligados a llevar esa cruz? ¿Tenemos alguna prueba, algo que nos está costando llevar? Pues entonces, hermanos, hemos de intentar llevarlo con dignidad. Hemos de tomar como una oportunidad. Porque las cruces que muchas veces Dios permite que vengan a nuestra vida y que se impongan sobre nuestros hombros, se convierten en bendición si buscamos al Señor y si Él está cerca de nosotros. Y esto es importante, hermanos. Aun cuando Simón llevaba la cruz, ¿vale? Imaginaos ese tremendo momento que debió pasar de sufrimiento. Es que no me quiero ni imaginar lo que pasaría por la mente de Simón en ese momento, mientras llevaba la cruz, con tanta gente ahí viéndole, aparte no solo físico, sino mental, humillación de todo. Pues imaginaos, cuando Simón llevaba la cruz, había alguien que estaba caminando a su lado. Y cuando Simón dejó finalmente su carga en el Calvario, pues entonces Jesús la llevó solo. Por tanto, simplemente podemos, o tú puedes, depositar nuestra carga en aquel que la llevó entonces y que continúa llevándola ahora. ¿Vale? Es fácil. Llevamos una carga, pues dejémosla en el suelo. El Señor la va a coger. Hagamos como hizo Jesús, o como hizo Simón con esa cruz. Ya para terminar, me gustaría dar un ejemplo que seguramente lo conocemos casi todos, pero cuando pensaba esto me recordaba. Es un ejemplo de un escritor del siglo XIX, ¿vale? Que decía que había tenido un sueño, ¿vale? y había tenido un sueño, y en ese sueño, os digo, seguramente lo conoceréis, pero es que es muy bonito. Ese sueño había visto, él estaba en la playa y le pasaron todas las escenas de su vida por la mente. Y se fijó que cuando en las escenas en las que él había sufrido más, en todas las escenas de su vida había dos pares de pisadas, las suyas y las de Jesús, ¿vale? Pero se dio cuenta que las escenas en las partes de su vida donde más había sufrido, solo había unas huellas, ¿vale? No había dos. Entonces él le dijo a Jesús, dijo, Señor, tú me dijiste que nunca me abandonarías, que siempre estarías conmigo. ¿Cómo es que cuando lo estaba pasando mal estaban solo las mías, tú no estabas? Y le dijo, y el Señor le contestó, nada más lejos de la realidad. Yo te prometí que nunca te dejaría y nunca te dejé. Cuando tú veías unas huellas, era yo que te llevaba en brazos, ¿vale? Y es que esto es así, ¿vale? Eso en nuestra vida sabemos, hermanos, que es así. Y luego si miramos la vista atrás lo podemos saber. Cuando miramos la vista atrás y vemos las épocas de nuestra vida en las que hemos llevado una cruz, pues hemos de reconocer que ha sido el Señor el que nos ha estado sustentando en todo momento. Entonces, hermanos, llevar la cruz de Cristo significa llevar su testimonio, predicar el Evangelio, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, proclamar su obra entre los hombres, etcétera, etcétera. Llevar la cruz del Señor no es fácil, es dificilísimo. Yo lo he dicho una, dos, creo que lo digo cada vez que predico, pues que siempre me viene a la mente. Para mí los versículos cuando me convertí, los versículos que entendía eran los más fáciles, me parecían súper fáciles. Yo cuando me convertí escuché el versículo que quiera venir por de mí, tome su cruz y sígame. Me parecía un versículo facilísimo. Pero es que a medida que pasan los años, los que antes me parecían fáciles, me parecen los más difíciles. O sea, ese versículo es dificilísimo de poder cumplir, ¿vale? Llevar la cruz entonces, hermanos, es muy difícil. Entonces, ya como os digo, llevar la cruz de Cristo entonces significa seguirle y obedecerle. Y que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y no es fácil, al revés, es bien difícil. Muchas veces, imposible, en muchas ocasiones. Es poner en primer lugar en nuestras vidas. Y para nosotros, como ya decía, parece imposible, pero con Dios es posible. Este versículo, el que digo yo que me parece tan difícil, se puede hacer, es posible con la ayuda del Señor. Me gustaría decir dos versículos, ¿vale?, relacionados con esto. Y uno está en el Salmo 55, ¿vale?, 22, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Simón, vemos que no dejó caído al justo y le llevó a la cruz. Y es una promesa para nosotros y es una promesa que también se cumplió en Jesús. También en Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que hemos de ayudar también, hemos de ayudarnos como Simón hizo con Jesús. Y así finalizo como conclusión. No debemos quejarnos, entonces, muchas veces, cuando nos vengan según qué pruebas o qué cruces, porque Dios está detrás de lo que está ocurriendo, ¿vale? Nadie, ninguno de nosotros, escapa a los planes de Dios. No existen las coincidencias o no existe la suerte, en este caso. Dios sabe que un solo encuentro con Jesús transforma la vida para siempre. Y recordad este versículo, por favor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pone en Marcos 8:34. Y no es necesario, hermanos, recordad, sobre todo si alguien no conoce al Señor, no es necesario decir que llevar esa cruz no nos salva. La que nos salva es la cruz del Cordero de Dios, la cruz en la que murió el Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, nuestra salvación no nos la va a dar nuestra ayuda, ni nuestro testimonio, ni nuestro esfuerzo espiritual, sino la vida que dio el Señor Jesús por todos nosotros. Entonces, hermanos, recordad que lo único que nos puede salvar no son todas las obras o todas las buenas obras que podamos hacer, como hizo Simón ayudando a Jesús. lo único que nos puede salvar es solamente la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, confiemos en el Señor.